104.9 de la FM.
Una emisora libre, autogestionada y alternativa.
Radiomalva.org.
La radio libre de los poblados marítimos.
Que no nos roben las palabras.
España va bien.
La próxima legislatura lograremos el pleno empleo en España.
Va bien.
España es la economía que más ha crecido de los 8 grandes países industriales en estos 3 años.
Hemos pegado un subidón en todos los parámetros que queramos ver. Somos más ricos que los italianos.
Lo voy a repetir otra tercera vez, porque hay algunos que esto no lo acaban de entender. España va bien. Las cosas van bien.
Exceptuando el crecimiento de China, la economía española supera a todas y cada una de las principales economías mundiales en todas las variables analizadas, como vamos a ver dentro de un momento.
Atrás la crueldad de tus misiles y tus falsas palabras. Dejaremos atrás la mezquindad de los que matan en sus despachos.
Llenaremos las calles de alegrías y sueños. Viviremos en casas que no tengan dueño. Los niños tendrán una oportunidad. Y en los poblados suena el ritmo tribal.
Estás escuchando Radio Malva 104.9 de la frecuencia modulada. La la radio libre de los pueblos marítimos, emitiendo desde el barrio del Cabañal, desde la ciudad de Valencia. Saludamos también a la audiencia de Radio Clara, si es que para eso has sintonizado esa emisora. Habrás discurrido hasta el 104.4 de la frecuencia modulada en tu dial, y si no estás en Valencia, andarás cerca, a menos que la hayas sintonizado por internet. Y si tienes la suerte de andar por el sur, más concretamente la ciudad de Granada, y estás escuchando este programa, es porque habrás sintonizado la onda libre y amiga de aquella ciudad, Radio Almaina. Y como cada 15 días, aquí comienza este programa que no tiene nombre, pero al que le intentamos dar contenido. Y en nuestros frecuentes viajes que solemos hacer, a veces lejos, a veces cerca, hoy nos quedamos a mitad de camino. Volvemos a alejarnos de aquí tan solo unos 50 kilómetros. Nos vamos a ir de la mano de Luis Suller, de Ecologistas en Acción de la Serranía, a esa comarca del interior del País Valencia, a la Serranía. ¿Qué tal, Luis Suller, por Rion? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Bien estamos.
Allá por abril, aquí en esta radio y en este programa, le dedicábamos, valga la redundancia, dos programas a, bueno, un tema que por desgracia no es nada nuevo allí en la Serranía, y bueno, la minería a cielo abierto, esa extracción, ¿no?, de sílices, arcillas rojas. Nos centramos en ese caso mucho en Villar de Arzobispo, alrededor de ese pueblo, de tu pueblo. Hay cinco minas. Sí que podías introducir, si te parece, un poco el tema. Teniendo en cuenta eso, que ya le hemos dado mucha cancha, le hemos hablado, pero por si acaso alguna oyente no escuchó aquello y se ha apuntado ahora mismo a este programa y le viene de nuevas, pues el tema este que nos traes aquí.
La problemática minera la llevamos sufriendo décadas, 40, 50 años, aunque la minería pues en la comarca data de la época de los íberos o antes. La cuestión es que la industria azulejera de Castellón necesita materia prima y principalmente pues se nutre de la comarca de la Serranía. El desmadre, la dejación de funciones de los distintos equipos de gobierno de ámbito local, por ende también en otros municipios de la Serranía, han hecho auténticos estragos en materia medioambiental, ¿no? Y ahora tenemos el territorio totalmente minado, nunca mejor dicho, con una situación de ilegalidad rotunda, ¿vale?, que campan a sus anchas, con unas autoridades locales que se han plegado a los intereses de estos empresarios mafiosos, y que nosotros pues estamos intentando poner un poco el dedo en la llaga, denunciando situaciones pues como la que viven en el Instituto de Enseñanza Secundaria de Villar, que por su misma verja pasan diariamente más de 500 camiones, y que el profesor de Educación Física está harto de llevar orzuelos, problemas de irritación en los ojos, polvo en suspensión porque los nanos practican allí deporte. Y eso es un solo ejemplo de las consecuencias, ¿no? Vivimos una situación, ahora estos días con la sequedad ambiental que hay, y cuando mueve un poquito el aire, pues las columnas de polvo se divisan a varios kilómetros, ¿no? Entonces, no puede ser. Hay normativa medioambiental que está aprobada, que debe cumplirse, y no se cumple, ni las autoridades miran para otro lado, ¿no? Ya esto se está convirtiendo en un problema de primer índole, sobre todo por el tema de salud pública y, por supuesto, por una cuestión medioambiental. El deterioro de hectáreas y hectáreas de monte está siendo arrasado, ¿no? Montamos una jornada técnica que ya denunciamos aquí, las amenazas, cortes de caminos y demás. Y de este caso sí que quisiera contar un poquito, que teníamos que haber celebrado el juicio ahora el pasado mes de mayo. Y bueno, de nuevo, el Ayuntamiento de Villar no hizo sus deberes. Aquel día, voy a recordar los hechos, un 28 de enero, íbamos un autobús en una jornada técnica que nos acompañaban profesores de restauración de geomorfología como Francisco Martín Duque de la Universidad Complutense de Madrid, venían concejales de distintos municipios, incluso representantes políticos como Juli Álvaro, secretario autonómico de Medio Ambiente, o Beatriz Gascó, una diputada del SCOR de Podemos, porque intentábamos a través de una jornada técnica poner sobre la mesa esta problemática que durante décadas no se ha querido abordar y que hay que minimizar esos impactos. Pues bueno, el sector minero no entendió la intencionalidad de esa jornada y se dedicó a reventarla, boicotearla y llegando a las amenazas, a cortes de camino, bloquearnos el paso. Hasta un palista puso en riesgo la vida de la gente que íbamos en ese autobús, porque al llegar al punto donde nos habían cortado el camino bajamos andando y allí encontramos, pues bueno, una actitud súper agresiva por parte de un palista que incluso llegó a intimidar con una máquina que pesará 30 o 40 toneladas, pues la pala cargada de arena se la puso a menos de un metro de la cabeza de un par de chicos que estaban intentando hacerse unas fotos del hueco de la mina. Todos estos hechos los denunciamos, tuvo que hacer acto de presencia la policía local para que el dueño de la mina nos hiciera caso y liberara el paso y pudiéramos continuar nuestra visita, que no íbamos a esa mina en concreto, íbamos a otra, pero bueno. La cuestión es que nosotros pedimos por escrito, varios miembros de la Coordinadora por una Serranía Viva, que el Ayuntamiento nos facilitara el acta o la denuncia que se formuló debido al corte de camino. Esa intervención pues se tendría que reflejar en algún tipo de parte, en algún tipo, en fin, de un acta. Pues bien, nosotros el lunes 30 de enero ya estábamos pidiendo que por favor esa se nos facilitara para adjuntarlas a la denuncia. No se nos ha dado ni respuesta. Además, denunciábamos el paso de vehículos por camino público de maquinarias sin matricular y sin estar aseguradas y las perceptivas inspecciones técnicas de vehículos, en fin, una serie de irregularidades que ponen en peligro la seguridad vial. Al igual que nosotros queríamos que se reflejara que caminábamos por un camino público, que se nos diera un informe del técnico municipal como que el punto donde se nos corta el camino era un camino público, que no habíamos invadido en ningún momento lo que sería la propiedad de ese minero. Efectivamente, de nuevo, el silencio como respuesta, y llegamos al juicio y vemos que no se ha identificado al palista que cometió la amenaza, que no estaba presente en el juicio, que solo estaba un abogado representando al dueño de la mina, que también denunciamos, la empresa en cuestión es Arcigres SL. Pues bien, ante esa situación propusimos a través de nuestro abogado que el juicio se suspendiera, porque entendíamos que el autor material de las amenazas no estaba, que faltaban una serie de documentos que son, para nosotros, consideramos imprescindibles, porque el informe del SEPRONA es muy malicioso y tendencioso. Incluso tipifica como que el espacio era un suelo minero, que las arcillas estaban colocadas para evitar caídas dentro de la mina. O sea, una serie de afirmaciones totalmente fuera de lugar, muy tendenciosas, y sin ninguna verificación documental, no aportando más que una mera opinión de un agente que yo no sé qué intereses tendrá, pero desde luego de imparcialidad nada. El juez entendió nuestra demanda y ha pospuesto la fecha y dice, tendremos que celebrar esta vista para el 26 de septiembre. El juez insta y requiere a la Guardia Civil a que se identifique al palista y que se aporten esos partes que nosotros reclamamos, con lo cual entendemos que nos da la razón y vamos a ver qué ocurre a partir de que se celebre el juicio, y les guste o no, pues nosotros vamos a ejercer el máximo de presión para que esta gente no actúe con la impunidad que lo están haciendo.
En concreto, tú te has referido, ¿no?, esa visita en el autobús que están dentro de lo que eran las terceras jornadas mineras, que organizasteis, ¿no? Desde la coordinadora Serranía Viva allá por principios de este año, en enero. Bueno, durante esas jornadas y después se hizo como bastante presión, hubo un cierto eco mediático. Se cerró una mina, ¿no? Una de las cinco, ¿no?
Hay sobre el tapete una orden, ¿vale?, emitida por la Dirección General de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje. Prácticamente ninguna mina cumple la totalidad de las exigencias legales. Esta en concreto, que es propiedad de una empresa que se llama Saeri, no tiene ningún permiso. Les expiró el plazo para, digamos, lo que sería legalizar el permiso de ocupación de suelos y tramitar esa actividad extractiva. El expediente expiró su plazo, no se recurrió en su día por parte de la empresa, con lo cual no tiene ningún documento. Desde el 21 de enero debería estar clausurada, chapada, según esta resolución de la Dirección General de Ordenación de Territorio. El lunes, al mediodía, estaban haciendo voladuras. El 19 de junio, presenciamos cómo a las 2 menos cuarto de la tarde se produjeron voladuras en esa mina. Nosotros ya por activo y por pasivo hemos vuelto a pedir por escrito al ayuntamiento que ejecute, porque el ayuntamiento se excusa en que va a ser la Dirección General de Ordenación de Territorio la que ejecutará ese cierre, pero la realidad es que nadie lo ha ejecutado. Esa orden está ahí, pero no se cumple. La policía local no ha intervenido, la alcaldía no emite una orden de cierre y tienen potestad legal, es más, tienen obligación legal de ejecutar ese cierre porque carece de todo tipo de permisos. Hemos tenido reuniones hace escasos 15 días por este mismo motivo con el alcalde, donde hemos exigido que se clausure esta actividad y que se armonice la legislación ambiental y en materia de minería con lo que es el término municipal, lo que esté para legalizar, que cumpla las condiciones, los planes de labores, y oye, pues bueno, es una actividad regulada y está controlada, pero lo que no puede ser que el minería valga todo, y es lo que está ocurriendo. Yo llamé al Seprona, les notifico, porque era un día que hacía bastante aire y levantaban unas columnas de polvo brutales, porque arrojan escombro desde una cornisa hacia el hueco de la mina, hacia el hoyo, y en ese trayecto de 20 metros o 30 metros de arrastre, si hace viento, pues se levantan unas columnas de polvo de la hostia. Estaba ocurriendo eso, llamo civil y pido por favor la presencia de una unidad, porque aquí se está cometiendo pues una actividad ilegal que tiene una orden de cierre, de clausura esa cantera, y que está provocando nubes de polvo que nos afectan a la población. Se personan dos miembros del Seprona, de Benaguacil, y no daban crédito. ¿Cómo es que está esto abierto? Digo, hombre, pues yo no sé quién tiene que ejecutar el cierre, me haga el favor de explicarme el protocolo, porque a mí esto ya me parece que es una burla, ¿no? Aquí la verdad es que el ayuntamiento tiene muchísimo que decir, y si no, lo que tenéis que hacer con toda esta documentación y las denuncias que tenéis, ir a Fiscalía de Medio Ambiente. De nuevo, es como una rueda que vuelves a iniciar el proceso y dices, ostras, esto, algo no funciona en este país. Te pillan con dos plantas de María en un balcón y te llevan por delante, duermes en comisaría, te aplican la ley antiterrorista por hacer una obra de teatro con títeres, pero te puedes llevar una montaña entera, reventar todo el paisaje, causar daños a propietarios de campos que se presentan en esos bancales y están invadidos por la mina con escombros, o ya los han vendido las arcillas a Castellón, y no pasa nada.
eso Serranía muere.
Serranía viva,
aunque muchos no lo crean.
Serranía avanza
en todas las aldeas,
la de madre
es la lucha contra el necio que cree que no moveremos un dedo.
Serranía viva,
unida entre los pueblos.
Serranía quiere,
y nosotros la queremos.
La de madre
es el peso de nuestras camaradoras, nosotros se las quitaremos.
Recordaos que seguís sintonizando o escuchando, en este caso también, Radio Malva, 104.9 de la frecuencia modulada, y que desde hace un ratito pues ya ha comenzado este programa que no tiene nombre. El contenido se lo está dando Luis Suller Porrio, desde Ecologistas en Acción, de la Serranía, esa comarca del interior de Valencia que comienza casi en Villar de Arzobispo y termina en los límites de la provincia de Cuenca y Teruel. Vasta y grande extensión de estupendas montañas, valles y ríos amenazados desde hace décadas por muchas cosas. En este caso estábamos un poquito centrados en el tema de la minería a cielo abierto. Como todas estas ilegalidades y estas barbaridades, incluso a los ojos vistas de Seprona, ¿no? Ese cuerpo anejo de la Guardia Civil que debe proteger el medio ambiente, pueden hacer lo que les dé la gana. La cosa empieza en la Serranía y termina con el beneficio. Quienes se llevan el beneficio están en Castellón, más localizada la zona entre la Alcora, Borriol, Onda y Nules, es donde se sitúa gran parte de la industria del azulejo a nivel estatal, no solamente del país Valencia. El 79% de los productos cerámicos que se fabrican en el Estado español pues se hacen justo ahí en esa zona. Estos son datos del Instituto Valencia de la Exportación. El 92% de ese 80% corresponden a la industria del gres, del azulejo. Y nada, dos datos que pesan mucho, sobre todo a la gente que vive allí en la Serranía y a nosotros también, ¿no? Esas montañas que están yendo a parar a 180 países. Se están exportando las montañas de la Serranía. También apuntaros que ahora mismo el Estado español es el puntero, el que va por delante de todos a nivel de exportación de azulejos, y el cuarto del mundo. Nada más y nada menos que 425 millones de metros cuadrados se exportaban en el año 2014. Sabíais, ¿no? Luis Suller Porrio, a quienes os enfrentáis en...
Tenemos una anécdota. Nosotros íbamos a Cebisama y no precisamente nos invitaba el señor Fabra en la época. Cebisama es la feria del azulejo más importante, yo creo que de toda Europa. Se celebra aquí en la feria de muestras de Paterna y nosotros nos atrevíamos a ir allí con nuestras pancartas. Nos colamos un año ahí infiltrados y les arrojamos pues panfletos. Entonces andaba por allí pues el Camps, a Rita, estaba el Gilipollés, estaba Carlos Fabra. Total, que nosotros poníamos los millones de Castellón, nuestra ruina son, ¿no? Es inconcebible que un pueblo como Villarreal, con 30, 40 mil vecinos, tenga un equipo en la UEFA, en primera división, con un montante de dinero increíble. Pues ahí se lava mucho dinero, ahí se mueve mucho dinero negro. Y por supuesto es una campaña que tenemos que articular una campaña, porque ese es el problema, la trazabilidad de la materia prima. Igual que yo, cuando voy a comprar, me gusta mirar las etiquetas, saber si, por decir algo, esos cacahuetes, de dónde proceden, si es cacahuete valenciano o viene de China, o saber si ese juguete que voy a regalar lo ha podido fabricar un niño, o esa prenda que compras, pues el azulejo. Nosotros desde aquí también deberíamos denunciar eso, ¿no? Es decir, ¿qué ocurre detrás de la industria azulejera? Pues esa es una realidad. También, por ejemplo, ahora mismo nos hemos enfrentado ahí en Villar, pues un dueño de una mina que está llevando progresivamente lo que es la explotación y la restauración, se trajo pues 15 o 20 camiones de lodos. Aprovechan cada viaje que va de Arcillas a Castellón, por de las grandes municipios tienen depuradoras, pues se traen de la Alcora o de donde sea lodos para supuestamente abonar los cultivos que este señor iba a poner después de una restauración, de un abancalamiento de una zona que ya había explotado, rellena con escombros de la propia mina y luego cultivo. Pues no se le ocurre otra cosa que depositar en una explanada como una veintena de camiones. El lodo cuando viene de la depuradora es puro fango, 90%+ de humedad, es barro, es un asco de producto, chapapó, tiene un olor increíble. Pues nada, nos lo dejó a escasos 3 metros del canal de agua que abastece la red pública de Villar. Ese canal que baja del embalse de Benajever, transcurre por la serranía y dirección hasta aquí, hasta Vétera, esta zona, que sirve para regar cultivos o sirve para abastecer municipios de agua, pues ha estado expuesto. Nosotros esto lo denunciamos ya a principios de abril y ha sido esta primera semana de junio cuando se han retirado. Ha pasado todas las lluvias del mes de abril, incluido una tormenta que cayeron 40 y tantos litros, vertiéndose agua contaminada por estos lodos al canal, y nadie interviene, y eso de alguna manera va en detrimento de la calidad de vida tuya, de tu salud. Es una serie de perjuicios generalizados. Que lo único que benefician es al sinvergüenza, que no tiene escrúpulos y que le da lo mismo que se envenene el agua o que se destruya una montaña. Y por desgracia, a verlos haylos, y no pocos.
Decirle a la gente que si le ha interesado este tema y quiere ampliarlo, lo único que tiene que hacer es entrar en la web de este programa, es 5.suspensivos.wordpress.com. Y por allá, por el mes de abril, verá que le dedicamos dos programas. Hay varios audios con entrevistas ahí colgados, incluso un reportaje en la directa con bastantes datos. Y bueno, la información está ahí como mucho más ampliada.
Oye, soy nuevo y quiero dejar un recuerdo. Y quiero dejar un recuerdo. Mucha gente se reúne de comarcas y de pueblos, pero ¿qué pasa en la serranía? Los campos están perdiendo. ¿Qué pasa en la serranía? Que nos queda el más que viejo. Alcaldes de las comarcas, y pueblos, colaboran en vuestras casas, pero también vuestros pueblos. Todos juntos y unidos. Colaborar en completo y el pueblo solo pagará con palabras y con eso. Ya se marcha un amigo, ya se marcha y del pueblo, con lágrimas en la cara y el sufrimiento por dentro. Y aunque se va lejos de él, él lo lleva dentro su alma, que la tierra que uno nace la conoce como madre y como patria. Ya se echa y el invierno, el pueblo queda en desierto, no se sienten más que aullidos y aullidos de los perros, de esos perros que dejaron. Todo el año dando vueltas, por las orillas. pisos están hundiendo, las fachadas todas negras, están siempre a mujer, para ser un gorrión que se cría de los pueblos. Con esta me despido a toda Serrana completa. La Serrania nos pone, y no se merece eso.
Bien, pues hace unos años este mago de las mesas de mezclas y de la música, que es Lord Carrington, este gran técnico de sonido, conseguía a través de testimonios de gente de la serranía plasmar estas realidades. Yo no sé, antes ¿tú consigues situar a esta persona mayor que hemos escuchado?
Sí, sí, este señor es José Marroquín, pastor. Este hombre ha ido con los ganados por los términos de Villar y losa del obispo pues toda su vida, desde que tenía 7 años, ¿no? Y esa poesía es un claro reflejo del abandono, de su visión, cómo él ve que los pueblos se van envejeciendo, que no hay relevo generacional, que las casas quedan vacías, las fachadas llenas de agujeros, ¿no? Cómo lo describe, ¿no? Y esos perros abandonados dando vueltas, esperando a sus amos, ¿no? La verdad que es muy dura, es una poesía que a mí cada vez que la oigo la verdad me pone los pelos de punta. Esta cerraba un documental que hicimos allá por el 2009, que nos parecía que era como un poco la guinda al pastel, ¿no? Una persona del pueblo, llana, cómo transmite esa pasión, ese sentir, ese latido que le produce a él, ¿no? Y la verdad que a mí es la sensibilidad de los pastores, me parece algo brutal, ¿no? Yo tengo así amigos y allegados y conocidos, y son gente especial. Tienen magia, tienen duende.
¿Es de Villar de Arzobispo, el Marroquín?
Sí, sí, sí. Sí, sí, se llama José Marroquín porque su abuela era de Marruecos. No sé, pues aquellas movidas que habían pa' aquí para allá el personal, pues creo que era su abuela, no lo sé exactamente ahora, pero creo que sí, la tía marroquina, que le decían.
Vamos a pasar a otro tema, aunque va a ir ganado con el anterior y otros que tratamos aquí en este programa, ¿no? Todo es un gran tejido que está cada vez más destejido. Este curso, si no me engaño, ha comenzado pues, Ecologistas en Acción una campaña, ¿no?, para sensibilizar sobre el ozono troposférico. Pues ya nos puedes ir introduciendo, ¿no?, a esta... ¿qué es esto del ozono troposférico? ¿Por qué Ecologistas en Acción está empeñado en difundir esta problemática?
Hay dos tipos de ozono. La capa de la troposfera es la más próxima, que llega hasta los 10 kilómetros o 14 kilómetros de altura, ¿vale? Lo más próximo a nosotros. Ahí se produce un ozono conocido como el ozono malo. Está el ozono bueno, que nos protegía de los rayos ultravioleta, que está en la estratosfera, o sea, muchísimo más alto. Y aquel problema era que nos estábamos cargando con los gases, aquellos CFCs, que se provocaba el agujero en la capa de ozono. Pues bien, este, que en concreto centra la campaña, es el que se produce, sobre todo en épocas de ausencia de vientos, temperaturas altas y mucha insolación. ¿De dónde nace, dónde se produce esta molécula de ozono? Pues es el resultado de la combinación de estos factores, ¿vale? Temperaturas altas, radiación solar muy potente, y lo que son los óxidos de nitrógeno, los monóxidos de carbono y algunos órganos, moléculas volátiles, fruto de los disolventes y pinturas y alquitranes que se emplean para meterle en las calles, ¿vale? Eso libera unos órganos volátiles que también son transformados en este ozono malo. Ese ozono es una molécula muy corrosiva, muy activa, muy ávida, oxida, pues el oxígeno ya de por sí es corrosivo, O2, pero al absorber ese otro átomo que se libera con la temperatura, como decía, en esas condiciones, la toxicidad nos afecta muchísimo. ¿Cómo nos afecta? Pues se plasma en el asma, en dificultad respiratoria. Es curioso que las plantas, que no pueden ocultarse, porque tú decides si te quedas al sol o te vas a la sombra, o puedes ir dentro de un vehículo, en transporte público, pero una planta está estática y está expuesta a unas condiciones. Pues sobre todo cuando vemos esa aureola sobre Madrid, las grandes ciudades, que ves ahí ese hongo, o vemos sobre Valencia, que también se observa grandes cantidades de gases, aquí estamos expuestos a esta molécula. Por desgracia, los medidores de calidad del aire suelen estar ocultos, o hasta ahora han estado pues en los jardines de viveros, en zonas donde no hay tráfico rodado, donde las lecturas son erróneas, ¿vale? No es la realidad. Pues bueno, Europa ya hace unos añitos es consciente de esta toxicidad y elabora una serie de medidas correctoras y dictamina que se deben implantar una serie de redes de monitorización de la calidad del aire, y que no solo tienen que estar en las ciudades. Aunque el hongo se genera, luego la brisa marina, por ejemplo, nosotros estamos en el interior, dirección noroeste, y la brisa del Golfo de Valencia, la acción esta refrescante del Mediterráneo, que aquí en el Calabañal la disfrutáis todas las tardes, para nosotros no es una bendición como lo es para vosotros. Para nosotros es una maldición, porque nos dispara los picos de ozono. Nos arrastra toda esa nube tóxica que va corriendo en cañoná, digamos, entre lo que sería la Sierra Chiva, por un lado en el oeste, hacia la Calderona, por el este, se encañona las brisas de levante con una tendencia ascendente fruto de ese calentamiento, ese gas caliente genera unas corrientes térmicas y va en ascenso dirección hacia el interior y cargándose la atmósfera, la saludable que podía ser. Estoy viviendo en Camarena de la Sierra, estoy disfrutando aquí en Requena de los Pinares, y tú no eres consciente de que hay una cantidad de ozono brutal. Todo esto lo podéis controlar, hay páginas de la Generalitat Valenciana donde se registran, se monitorizan diariamente y hora por hora los índices de concentración de ozono troposférico, del ozono malo. Y cuando hay unas concentraciones que superan los 180 microgramos metro cúbico, las personas que estamos dadas de alta en esa base de datos recibimos como una alarma. Este verano yo ya he recibido un mensaje, precisamente fue en Caudete de las Fuentes, estamos hablando más de 100 kilómetros, pasado Utiel, el último pueblo casi antes de llegar a la Sócer del Cabriel, allí se superaron los 183 microgramos. Eso ya supone que tienes que avisar a la población local, tienes que tener un protocolo de protección hacia tus vecinos, y la Organización Mundial de la Salud establece el límite de toxicidad en 110 microgramos. La Unión Europea lo eleva a 120, pero se da la alerta a partir de los 180. Pero si yo estoy expuesto, como es el caso por ejemplo de Villar, que ha superado en más de 60 veces en los últimos 3 años los 120 microgramos,
pues centrar un poco a la gente, ¿no? Parece que el origen, o al menos los precursores, es, para variar, ¿no?, el tráfico, las industrias y las calefacciones, ¿no? Pues asociado a esto, pues el automóvil, las centrales térmicas, ¿no? Se asocian, ¿no? Según he estado leyendo en el informe este de Ecologistas en Acción, alrededor de 17.000 muertes en toda la Unión Europea y 1.800 en el Estado español. como no, como casi siempre, pues afecta a los sectores
más vulnerables, ¿no? Ancianos, niños, embarazadas.
Habría que hacer entonces como todo lo contrario, ¿no? Empezar a dejar de utilizar el coche,
bueno, dulcificar
lo que más a mano tenemos,
el,
¿no?,
tráfico, suavizar, es decir, bajar las velocidades, porque ir a 120 tú lo notas en el consumo, pero si lo notas en el consumo, lo notas en las emisiones. No es lo mismo circular a 90 por hora que a 120. Estás superando en más de un tercio la contaminación, las emisiones que estás haciendo. No es una cuestión de hemos llegado los Illuminatis aquí a denunciar, no. De nuevo, la realidad supera la ficción. Uh-huh. Es decir, las previsiones siempre se tilda, los ecologistas sois los más pesimistas del mundo, siempre es apocalíptica la realidad que pintáis. El gobierno europeo, el que regula y establece unas medidas y unos protocolos contra la contaminación, pues lógicamente es de obligado cumplimiento, y para eso se dotaron una serie de unas partidas presupuestarias, unas campañas de concienciación. Y desde Ecologistas en Acción lo que se ha intentado es hacerlo precisamente en los municipios donde mayor concentración de ozono se están produciendo. Viver, por ejemplo, es uno de los que va a llegar la exposición, que es una exposición que se está moviendo en distintos centros, tanto educativos como casas de cultura y demás. Van acompañadas de charlas y también folletos divulgativos. Y, como decía, se va recorriendo las tres provincias y los municipios donde el grado de afección es mayor.
Uh-huh. Dos terceras partes, ¿no?, más o menos calculan, ¿no?, que está afectando, ¿no?, a los cultivos y a los bosques, ¿no?
Claro.
Este efecto del ozono troposférico. ¿Cómo lo ves, Porrio? La cosa se nos está acabando, el tiempo. No sé, algo que pienses que como muy importante, ¿no?, y se nos va a quedar fuera.
Yo tocaría un poquito, ya que hemos tocado un poco el tema bosques, temas incendios, que por desgracia el cambio climático es una realidad. Los picos de temperatura, cada vez el tiempo está más loco. Tuvimos heladas en el mes de mayo, que se han cargado toda la cosecha, no solo de almendras, de uva, de nueces, de cerezas. La zona alta de Alpuente, Aras, hacia Demuz, ahí no quedó ni garra. Pero es que un mes después, en junio, pasamos a tener los golpes de calor más fuertes que se conocían, tan prematuramente, claro. Estamos a mitad de junio y esto parece que estemos en julio, unos golpes de calor increíbles. Esto, aunque ha sido lluviosa la primavera, con esta gran sequedad, pues es un factor de riesgo increíble, ¿no? Tenemos una cantidad de hectáreas, superficie que se considera en la Comunidad Autonómica Valenciana sobre 1,5 millones de hectáreas de masas forestales, que son muy vulnerables porque, por desgracia, hay una preponderancia del pinar brutal. Alrededor de un 70-80% está ocupada por el pinar. Es altamente inflamable. Es gasolina. En estas condiciones extremas de sequedad, alta temperatura, y si le sumas el viento, ya es una combinación jodida. Pues bien, ya han empezado las tormentas secas. Voy a nombrar un suceso que ocurrió hace escasamente una semana. La brigada de Titaguas tiene que hacer acto de presencia por una chispa en una zona de Tuéjar, término colindante. Se produce un conato de incendio tras la caída de un rayo, y cuando está la brigada de Titaguas allí apagando el pino afectado, se vuelve a producir otro rayo, ¿vale? No les alcanza de lleno, digamos que fue una chispa residual de ese rayo que impacta muy cerca de ellos. Alguno los lanzó de estampida, volaron varios metros, uno incluso sufrió la entrada, la descarga eléctrica, pero la suerte no les afectó gravemente, están bien de salud, pudieron continuar apagando el fuego. Después de sufrir ese susto, aún tuvieron la gallardía y la valentía de vaciar la cuba, de acabar su trabajo, de estar apagando el fuego y luego irse al centro de salud a hacerles un chequeo, una revisión, lógicamente. Quiero reflejar esta anécdota para poner un poco en valor el trabajo de cientos y cientos de personas que se están jugando la vida para salvaguardar ese patrimonio, y que esperemos que no tengamos que ver las desgracias que han ocurrido por lo que ha ocurrido en Portugal. Vamos, que aquí este territorio, todo el franco mediterráneo, es vulnerable, muy vulnerable. Que extrememos la precaución, que por favor no nos dejemos llevar por nuestro egoísmo de ahora me voy a hacer una torradita o me voy a adentrar en esta masa forestal, porque cualquier mínimo incidente con un vehículo puede causar una desgracia, no solo poner en riesgo tu propia vida, sino llevarte por delante miles de hectáreas de masas forestales que luego que son muy difíciles de recuperar, ¿no? Y con un coste brutal para el medio, a nivel de vidas de animales, a nivel de vidas humanas. Y ahí hay una teoría, pues también podemos, por no sé si tenemos un minutico, concluir un poco con una propuesta que hace un biólogo, que yo considero que es de las cabecitas pensantes más lúcidas que tenemos por esta ciudad, se llama Richie Almenar. Él ya planteó hace unos años en un ensayo que lo premió la ciudad de Sátiva, ya no sé si aquí lo hemos hablado o no, pero bueno, es los servicios ambientales, ¿vale? Él cuantifica el beneficio que genera a la sociedad una hectárea de masa forestal en retención de aguas, en limpiar la atmósfera de CO2, en espacios de ocio, de esparcimiento, de bienestar y de salud cuando tú vas y paseas por los montes. Eso se cuantifica. Queda un poco feo, ¿no? Y más en una radio alternativa o con un pensamiento anticapitalista, decir, hostia, ahora tenemos que pagar por ir al monte. No, se trata del que contamine pague, y las gentes que viven en el mundo rural reciban unos ingresos para mantener ese bosque, esa masa forestal en buen estado. Por ejemplo, un céntimo aplicado en tasas al gasoil por transporte que contamina, provoca CO2, provoca el ozono, una serie de molestias y de daños. 10 céntimos metro cúbico de gas licuado empleado en calefacciones o en industria azulejera. Todo eso metidico en una hucha, a través de impuestos, unas tasas que irían directamente a la gestión de las masas forestales. ¿Cómo repercutirían? Por ejemplo, Andilla, con 24.000 hectáreas de monte, recibiría 1.200.000 euros al año. Chelva, con unas 21.000 hectáreas, recibiría más de 1.000.000 de euros. Y así podríamos enumerar cantidad de municipios en territorio forestal, en Guera, en fin, una cantidad de municipios, por la zona de Alto Palancia, en fin, zonas despobladas, que necesitan una atención especial, porque tienen que gestionar un territorio para el cual no tienen recursos. Por ejemplo, el mantenimiento de caminos, por ejemplo, el cuidado de áreas recreativas, una cantidad de infraestructuras que luego la sociedad civil sí que hace uso de ellas en época de setas, en época de Pascua, en verano, pegarte el bañito, me voy a buscar el río a no sé dónde. Pues bueno, eso sería de alguna manera un beneficio que iría directamente a estas comarcas. Y entiendo que un gobierno valiente que apueste por un desarrollo sostenible, por unas buenas prácticas, debería aplicarlo y contemplarlo en sus presupuestos. Y no es que lo desconozcan esto, sino Richie Almenar ha estado en el Parlament Valencià presentando esa propuesta. Ahora mismo la propuesta está en el tejado del govern del Botànic. ¿Serán valientes? ¿Cogerán esa propuesta? ¿La aplicarán? Ojalá, si fuera, ¿no? Porque eso podría beneficiar a el desarrollo rural bien entendido y destinar medios y dinamizar y evitar pues lo que es la despoblación y la desaparición del cierre de colegios, como estamos viendo. Prácticamente Iguerbela se queda sin nanos este año. Benajever dejó de tener colegio cuando allí hay recursos, allí hay posibilidades de vivir dignamente y hacer una gestión de los montes sostenible, de alguna manera incidiendo en lo que sería el clareo y en el control de toda esa materia orgánica que es gasolina cuando se secan las ramas bajas de los pinos, y si no somos capaces de alguna manera de eso llevarlo, pues reincorporarlo, triturarlo y dejarlo ahí simplemente como un mulching, un compost, aportar materia orgánica, hace falta esos bosques para mejorar la salud de los árboles y ir dándole un poquito, unos años más de esperanza a las masas forestales. Si no, nos encontraremos como los incendios del 2012. Incendios que se producen en grandes superficies de pinares, que prácticamente no hay medios para atajar a una desgracia así, que ves como en unas horas desaparecen miles y miles de hectáreas de monte, y con una rabia y una impotencia que 6-7 años después empiezas a ver verde. Pero hasta ahora, ahora llegará las calores y estos picos de temperatura y vamos, se queda machacadito el bosque mediterráneo. Tenemos que hacer más presión desde las asociaciones conservacionistas, desde la sociedad civil organizada, porque a fin de cuentas yo creo que la sociedad civil de las ciudades también tiene mucho que exigir en materias de medio ambiente. También le beneficia el que esas masas forestales estén en buen estado. No vivimos, no deberíamos vivir de espalda a los montes como vivimos, porque vamos todos en el mismo barco. De aquí no se escapa nadie. Alguien tendrá que poner sentido común y orden, porque por desgracia hasta ahora los políticos están pensando en otras cosas.
Bien, Luis Suller Porrio, de Ecologistas en Acción de la Serranía, ¿lo vamos a dejar ahí?
Sí.
De momento, ya sabes dónde estamos. Siempre que nos has buscado, nos has encontrado. Darte las gracias por el tiempo que nos has regalado aquí ahora y también pues por esas décadas de trabajo en tu territorio, que es el nuestro, por ese trabajo que tiene que ver con la custodia del territorio. De ese trabajo nos beneficiamos, como tú decías, todos y todas. Hasta la próxima.
Gracias a vosotros por ser, pues eso, un aire fresco en los diales, una labor muy encomiable, las radios libres, la información desde los colectivos sociales de manera directa, qué buena falta hace, y salud y ecología.
Y nada, para irnos adaptando al tema del cambio climático y con ese tema de las altas temperaturas que vamos padeciendo, que ya le vamos viendo las orejas al desierto, pues vamos a terminar musicalmente con música de allí, música del desierto, en concreto de un grupo argelino-maliense de Mali, Tinariwen, en lengua berber amazigh, quiere decir los desiertos, es el plural de Teneré. Habría mucho que decir de este grupo, os recomiendo que os lo busquéis, es muy muy interesante, este grupo Tuareg, Tinariwen. Hasta dentro de 2 semanas, salud.
والله لا أرت سنين امتكمي واندغم ترهين
والله لا أرت سنين امتكمي واندغم ترهين
إيجاديك والتقيم
إيجاديك والتقيم
تفلم داتا أواديج
تفلم داتا أواديج
4.9 FM radiomalva.org. Radio Malva es un proyecto colectivo y asambleario de comunicaciones y contrainformación. Un jardín de ideas. Un jardín de ideas. Un paisaje sonoro cercano, inclusivo, participativo.